Buenos días.
Buen día.
Buenos días, profe.
Bárbaro. Bueno, creo que todavía nos falta un minuto o dos para la hora de comienzo. Si hubiera algún problema práctico concreto, aprovechen para plantearlo ahora, ¿no? ¿En el fin de semana todo funcionó más o menos normalmente?
Sí, profe, el control lo pudimos hacerlo más bien.
Bárbaro, o sea que no se interrumpió. Bárbaro. Bueno, recuerden ahora que queda el último control. Además de del parcial, queda un último control en el fin de semana primero del mes de julio. Y con eso ya estaría todo para que tengan la nota. Pero la nota va a llevar un tiempo, que ustedes la sepan, porque hay que corregir la prueba final, hay que corregirla una por una. El parcial final es el viernes, ¿no? El primer viernes de julio, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos acordado. Bueno, a los que yo recibí algunos que me mandaron comprobantes de que ingresaron antes del 2020, no me acuerdo, pero si son de este grupo o de otros grupos, ¿no? Pero recuerden que ahora sí, como se acerca el final del curso, hay todas las partes estas formales, todo lo que tiene que ver con la inscripción y demás, tenemos que solucionarlo porque ya no va a haber más tiempo para hacerlo. Vamos, yo he ido guardando lo que fui recibiendo. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos conversado con los que estuvieron la última vez, la idea era que hoy viéramos lo que restaba del manifiesto, que creo que eran los tres últimas. De las cuatro partes habíamos visto algo de la primera parte, ¿no? Y nos quedaba considerar las partes tres, dos, perdón, dos, tres y cuatro, ¿no? Que son de distinta extensión. Y la idea era que el día miércoles hiciéramos un ejercicio como se hizo una vez en grupo, ¿no? Pero bueno, todo eso depende de cuántos participantes concurran, porque si son muy poquitos vamos a tener problema para hacer grupo. Pero bueno, vamos a prepararlo para que por lo menos haya 40 o 50 de manera de poder tener grupos y haríamos lo mismo, ¿no? Elegiríamos algunas, ¿cómo se dice? Algunos párrafos de las lecturas de la unidad 6, eventualmente con alguna pregunta, y bueno, tendrían ustedes media hora, no sé, 25 minutos para conversar sobre la lectura o la interpretación de lo que les toca, porque se acuerdan que la máquina distribuye eso, ¿no? Y después lo presentarían, alguno o algunos lo presentarían al grupo. ¿Estamos? Y después el viernes de esta semana no tendríamos, para que ustedes puedan, no sé, organizarse, estudiar, leer y demás, no tendríamos ningún encuentro. Y el lunes de la semana que viene, que es la última, sí. Y ese encuentro del lunes tendría por propósito justamente atender todas las dudas, consultas, todo lo que ustedes quieran plantear. ¿Estamos? Ahí está Cecilia. Y bueno, y después no habría la semana que viene encuentro del miércoles por la misma razón, para que ustedes preparen la prueba. Y esperamos que al fin de esta semana ya tengan ustedes más datos sobre la prueba, cómo será. Ya saben que ustedes van a tener que redactar, que va a haber un límite en la redacción, ¿no? Porque si no, no van a poder ustedes escribirla, porque no les va a dar el tiempo, porque tienen que hacerlo en la hora y media que dura el encuentro. Y además, todavía no sabemos exactamente cuántos, ¿no? Sabemos que van a ser temas o preguntas donde haya que comparar lecturas de las diversas unidades, pero todavía no sabemos cuántas, pero va a ser una cantidad que ustedes van a poder responder, ¿está? Eso es seguro, que van a tener tiempo para responder. No sé si serán una o dos, eventualmente haya más y ustedes puedan no responder alguna y elegir, pero todo eso no está todavía del todo definido. ¿Estamos? Bueno, como sospecho que no hay ninguna pregunta más al respecto, vamos a hacer lo que habíamos planificado, ¿no?
Profe, perdón, perdón que
Sí.
le interrumpa. Y antes de empezar con la clase, capaz que ya. Ay, capaz que ya lo dijo. Pero el tema de que la segunda prueba iba a ser la totalidad de los controles.
Eso lo
¿Usted?
obliga al reglamento de, sí,
Sí,
del
sí.
Consejo de la Facultad de
¿Usted
Derecho.
después sube la nota o lo hacemos
Ah,
nosotros
sí, claro,
automáticamente?
no, no, eso lo hago yo. Claro,
Ah, está.
eso lo hacemos nosotros. Ustedes tienen ya una vaga idea,
Sí,
porque
sí, sí.
mirando el puntaje puede no ser exacta, pero, y por supuesto, cuando pongamos la nota final del curso, va a estar la nota del primer parcial, la nota de los controles que va a ser transformada en la nota del segundo parcial y va a estar la nota final, la nota de la prueba final, ¿está? Y esas tres notas van a ser la base de la nota final de ustedes. O sea, esas tres notas dividido tres debería darle una nota, que será la nota final del curso de ustedes.
Okay,
Algunos.
gracias.
¿Está? Bueno.
Profe, una consulta.
Sí.
¿Esta es la última unidad que vamos a dar o vamos a llegar a las 7?
No, no vamos a llegar porque se nos acaba, ¿no?
Bien, o sea que el próximo control sería el último nomás.
Exacto, sí, eso es lo que dijimos, ¿no? Incluso tan último es que nos cae fuera ¿no? El curso termina antes que el control, ¿eh?
Bien.
Terminamos el viernes y ese fin de semana hacen el último control.
¿Puedo
Lamentablemente,
terminar la clase esta?
no, eso varía, pero nosotros tenemos que terminar el último día de junio. Nos dieron autorización para hacer la prueba final el primer viernes de julio, ¿verdad? Para la
Bien.
materia esta, y creo que alguna más también, ¿eh? Tienen alguna otra materia que termina junto con nosotros, pero creo que hay
Derecho, probablemente.
derecho constitucional que, no sé, una de ellas sigue unos días más, ¿no? Por lo menos una semana más.
Personas
Derecho
y sí,
constitucional,
constitucional.
sí, de personas. Las
Personas.
únicas que terminamos ahora en junio son sociedad y derecho.
Exacto.
Y ahora me estoy, ustedes, el último día
Perfecto.
del mes. Y creo que
Perfecto.
está solamente esas.
Bueno, perfecto. Sí, es así. Bueno, y no.
Hombre, tengo una consulta. Disculpe que recién pueda entrar a la clase.
Sí.
Mire, yo voy a sacar una duda en realidad para todo el grupo, porque hemos hablado de esto y ahora me ha tocado a mí, no sé qué hacer. Estoy en un saco de nervios. Yo he hecho todos los controles de lectura durante todo el
Perfecto.
semestre, pero ayer, el de ayer, no me olvidé de hacerlo. Tuve un inconveniente y no pude hacerlo. Entonces sería el único control de lectura que no tengo hecho.
Bueno.
¿Me surge algún inconveniente? O sea, ¿me puedo ir a examen por
Bueno,
un...?
digo, no sé, a ver, si lo hubieras hecho y tuvieras una muy buena nota, tu nota final iba a ser mejor. Ahora hay una nota que no vas, pues no sé, pues podés tener igual un resultado bueno, pero va a ser un poquito menos bueno que si hubieras hecho el control, nada más que eso, ¿no? Yo no puedo asegurarte que tú tengas algún efecto decisivo. Si tenés un escrito, una prueba final muy buena, eventualmente va a influir muy poco, ¿no? Pero si tenés una prueba final que no es tan buena, puede influir. No sé, no puedo asegurarte que te afecte mucho, pero podría ocurrir en algún caso que no te dé para exonerar. Eso no lo sé, eso depende del total de las notas tuyas, ¿no? En los controles y también en la primera prueba y en la prueba final. Y lo único que tienen que tener presente ustedes es que la nota final del curso la mantienen durante un año. Cuando van a dar examen, una parte de esa nota se les puede sumar a la nota del examen. ¿Estamos? y el examen ustedes lo dan cuando ustedes se sienten en condiciones de darlo. ¿Está? Que tengan
bien, muchas
presente.
Gracias, profe. Disculpa la molestia, que la verdad
no,
que
no
sí.
Es nada. Hay varias instancias, por lo menos 5 instancias de examen cada año en la Facultad de Derecho. O sea que no tienen tampoco por qué salir corriendo, supónganse que no exoneren la materia, no tienen por qué, salvo que ustedes lo prefieran, y hacer el examen en el primer momento o oportunidad después del fin del semestre, ¿no? Pueden hacerlo si quieren, pero no están obligados. Ustedes eligen el momento en que quieren dar. La dificultad nueva que tiene, el año pasado ya la tuvo y este año también, es que los exámenes se están haciendo todos orales. Y eso a algunos probablemente se sientan más seguros, pero a muchos seguramente no les resulta mejor poder responder exámenes escritos, y eso no se ha podido hacer en los últimos 2 años, ¿no? Pero la situación normal, o por lo menos la situación previa, era que todos los exámenes se hacían por escrito en las fechas que disponía Bedelia, ¿no? Y tenían, ya no me acuerdo cuánto, tenían incluso más tiempo para responder, no sé si eso se cambió. Los exámenes tenían 3 horas para responder el examen, y por escrito. Ahora hay que hacerlo por estas máquinas, y eso yo sé que a muchos les resulta realmente complicado, porque es la primera vez, además, en que van a estar, ¿no?, solos, teniendo que hablar y dar cuenta de lo que recuerdan o haber leído o cómo interpretaron lo que leyeron, y eso puede implicar una dificultad, pero bueno, depende de cada uno, y por supuesto no están obligados a hacerlo de inmediato. Puede existir la posibilidad, nada segura, pero no imposible del todo, de que, no sé, en algún momento, si no en lo que resta de este año, el año que viene ya sea posible reunirse y hacer el escrito del examen en un salón, yo qué sé, como se hacía tradicionalmente. Bueno, si yo respondí más o menos los controles del año, ¿no? Porque nuestra materia no dura un año, ¿no? Dura 3 meses o poco más. Todos los controles que ustedes hicieron en ese periodo de tiempo en esta materia, que en los que los hicieron todos, cuando terminen tendrán 6 controles, ¿no? Es porque va a haber un control por cada unidad. Eso fue lo que habíamos dicho y es lo que está ya organizado. ¿Estamos? O sea que no va a haber más de 6 controles. Y va a haber además la prueba primera, que ya la hicieron, y esta prueba final, que es la primera en que ustedes van a tener que redactar. Bueno, la idea era continuar con el manifiesto. No sé, Cecilia, si tú querías decir algo. Me parece que lo que quedó sobre todo por considerar son los capítulos 2, 3 y 4, de las 4 partes, no sé si llamarlas capítulos, 4 partes que tiene el manifiesto.
Sí. Nada, capaz que llamar la atención sobre lo último que él afirma en el capítulo 1, ¿no? Que es que el proletariado es la clase revolucionaria por excelencia, de alguna manera, ¿no? que es la clase destinada a terminar con la burguesía y el capitalismo, y llamar la atención por varias razones, ¿no? Primero porque son mayoría, segundo por esto que habíamos comentado la clase pasada, de que todos los sectores sociales tienden a proletarizarse, entonces eventualmente aunque existan en el capitalismo otras clases que no, enfrentadas también a la burguesía, eventualmente esos sectores también se van a transformar en proletarios, porque esa era la tendencia que Marx y Engels pensaban que era propia del capitalismo. Pero además, porque es la única clase que no se enfrenta a la burguesía únicamente por sus propios intereses de clase, ¿no? Para obtener ventajas para sí misma, sino que se enfrenta a la burguesía para eliminar la explotación como tal. No solamente
la explotación de sí misma, sino la explotación de el fenómeno, ¿no?, de la explotación, que se propone construir una sociedad donde la explotación no exista, donde no existan los explotados. Entonces, es en ese sentido que el proletariado es protagónico en la propuesta política de Marx. Ahora nos metemos ya en el capítulo segundo. En el capítulo segundo, ellos se concentran, se enfocan en definir qué es el comunismo, cuál es su originalidad, cuáles son sus particularidades, e incluso qué lo diferencia de otras corrientes ideológicas que también están enfocadas hacia la protección o la defensa del proletariado. Entonces, se empieza planteando lo siguiente: ¿qué relación guardan los comunistas con los proletarios en general, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el comunismo y el proletariado? Está claro que no son la misma cosa. Los comunistas, dicen Marx y Engels en el segundo capítulo, el segundo párrafo del segundo capítulo, no se distinguen de los demás partidos proletarios más que en esto, en que destacan y reivindican siempre, en todas y cada una de las acciones nacionales proletarias, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independientes de su nacionalidad, y que cualquiera que sea la etapa histórica en que se mueva la lucha entre el proletariado y la burguesía, mantienen siempre el interés del movimiento enfocado en su conjunto. Entonces, según este fragmento, ¿cuál es la particularidad de los comunistas?
Una pequeña advertencia que les quiero hacer. Miren que cuando esto lo redactaron, que era 1848, no existía nada de lo que ustedes están habituados a experimentar ahora, ¿no? No existían partidos políticos en el sentido en que posteriormente, desde la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, y todavía perduran, ¿eh? Y como saben ustedes, este manifiesto, esta declaración, es la carta de presentación, ¿no?, de un grupo inicialmente no demasiado numeroso de artesanos y exiliados de lengua alemana por toda Europa. Una de las primeras cosas que quizás llame la atención de el manifiesto, porque ya creo que lo vimos en algún momento al mirar la primera parte del manifiesto, es que es un manifiesto, en realidad, nada nacionalista, ¿verdad? Es un manifiesto internacionalista que se dirige en general, ¿verdad?, incluso a los proletarios con prescindencia. De hecho, dice, ¿no?, los proletarios en un pasaje no tienen patria, no tienen patria. Y en todo caso, en esta segunda parte, los autores del manifiesto lo que quieren es analizar qué vínculo tiene este grupo, lo que se identifica a sí mismo como comunistas y que tiene ciertos objetivos que van a explicar muy contundentemente en esta segunda parte, cómo se relaciona con eso que a juicio de los autores del manifiesto es la mayoría o la situación en la que la mayoría de los humanos va a eventualmente estar, que es la condición de proletario, esto es aquel que carece de capital, esto es que no es dueño de medios de producción y solo puede vender en el mercado su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo. De algún modo, dice Marx, los comunistas tienen como interés principal, ¿no?, justamente prestarle atención a los intereses y a la generación eventualmente de un movimiento proletario. No parece surgir de la lectura eventualmente, ¿no?, de lo que dice en el manifiesto, que aquellos que ellos identifican como proletarios tengan plena conciencia de serlo, ¿no? De hecho, en la primera parte él explicó un poco cómo es que ellos explicaron, perdón, que por el funcionamiento, ¿verdad?, del modo de producción se van generando estas dos categorías antagónicas en las que los individuos entramos necesariamente, no por nuestra voluntad, sino por el funcionamiento de las relaciones de producción en el modo de producción, como se dice, burgués, como lo llaman, ¿no? Y ellos sostienen que esta fracción para la que ellos redactan el manifiesto es aquella que más atiende y sobre todo enfatiza lo que tienen de intereses comunes los proletarios, con prescindencia de su nacionalidad. De algún modo parecen además querer contrarrestar la idea de que pudieran ser una secta, ¿no?, un pequeño grupo radical y desprendido de las sociedades donde estaban exiliados. De algún modo se presentan como quienes contribuyen, y son la parte más resuelta, creo que dicen algunas traducciones, ¿no?, de los trabajadores de todos los países, que impulsan la lucha hacia adelante, y eventualmente comprenden, o sea que hay una distinción entre los miembros del partido, que insisto, miren que como partido no existía. Este es su manifiesto constitutivo y está dirigido a individuos que están desparramados en Francia, de habla alemana, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en España, en diversos lugares de Europa, ¿verdad? Pero ellos sostienen el manifiesto, ¿verdad?, que son aquellos que atienden a los intereses del movimiento general del proletariado, con prescindencia de su nacionalidad. Más allá que en más de un pasaje, creo que Cecilia les mencionó uno en la primera parte, los autores del manifiesto digan, y van a decirlo también en esta segunda parte, que en realidad la resolución o la posibilidad de que se concrete la tarea que ellos asignan a los proletarios, ¿verdad?, de hacerse del poder y eventualmente transformar, ¿no?, el modo de producción burgués en otra cosa que va a permitir abolir incluso el Estado y todo antagonismo de clase, eso se vaya a resolver no a escala planetaria, no en todo el globo, sino en las distintas naciones o países, ¿verdad? Pero el manifiesto es persistentemente un documento que no quiere asociarse a ninguna pertenencia nacional. Quiere ser, como les dije, internacional. ¿Estamos? Y de algún modo quieren contribuir a que el proletariado se perciba a sí mismo como clase, y tienen por fin, y lo dice desafiantemente varias veces, se acuerdan que había comenzado con que había un fantasma en Europa, que era el del comunismo, pero yo les dije que probablemente estuvieran exagerando, porque si bien eran un grupo activo y como les dije, desparramado por el continente, tampoco eran el más visible de los movimientos de transformación social que ocurrían en las primeras décadas del siglo XIX. Pero el propósito que sí enuncia en el manifiesto puede resultar realmente que más de uno de ustedes se lleve un susto, ¿no? Porque es derribar, dicen en algún pasaje, ¿no?, derribar el dominio de la burguesía y conquistar el poder político por parte del proletariado, que más adelante lo van a equiparar con la conquista de la democracia. Y creo que nosotros les habíamos explicado que esto partía de la aseveración que el manifiesto también encierra, que los proletarios son necesariamente mucho más numerosos que los burgueses, ¿no? Y en la medida en que el poder político recaiga en las manos del mayor número, después va a decir algunas cosas el manifiesto, no muy precisa, de cómo eso podía ocurrir. Pero en todo caso sería la primera vez, según explican los autores, en que los más gobernarían sobre los menos, porque lo que nos habían contado hasta ahora era que en todas las sociedades preexistentes ¿no? Eran los menos, o los sectores que estaban, que explotaban a la mayoría, los que ejercían el dominio de las instituciones del Estado. ¿Estamos? ¿A qué pregunta? Veo a alguien que escribe una pregunta.
Sí. Puede repetir la pregunta, pero no sé a cuál se refiere.
Creo que era la pregunta en base al comunismo que usted hablaba, cuando, antes de hablar Arturo.
Ah, bien, sí. No, la pregunta que yo les hacía era, bueno, en ese fragmento que ustedes tienen ahí, ¿en qué se diferencian, según ese fragmento, los comunistas de otros partidos cercanos al proletariado?
Que destacan los intereses del proletario.
Sí. ¿Y qué más? A ver, sigan leyendo. En realidad Arturo se los comentó esto ya. Reivindican siempre, en todas y cada una de las acciones, de las naciones nacionales proletarias, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado. Reivindican los intereses proletarios, pero fundamentalmente ¿qué? Lo dijo Arturo recién.
El poder político.
¿Cómo?
El poder político.
No, lean ahí. Destacan y reivindican siempre, en todas y cada una de las acciones nacionales, proletarias, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado.
Profe, ¿no dijo como que el proletariado era como que mayor, había más cantidad?
Sí, pero eso es lo que dice en ese fragmento. Reivindican en cada una de las acciones nacionales, proletarias, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado. ¿Qué está diciendo ahí? Arturo lo dijo recién. ¿No? Bueno, vamos a seguir.
¿Podría ser lo que dice un poco más abajo de la destrucción de la supremacía burguesa y la conquista del poder político por el proletariado?
Sí, pero antes de eso, ¿qué?
La destrucción de los proletarios.
Otra cosa que dice ahí, ¿no? Comprensión lectora nomás. No, no es para que lo interpreten ni nada, es simplemente qué dice. Vamos a seguir y en todo caso volvemos ahí. Dice, un poquito después, ¿no? Salteamos un párrafo y dice, el objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios en general. Formar conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la burguesía, llevar el proletariado a la conquista del poder, ¿no? Entonces ahí define tres objetivos de los comunistas. Y dice, bueno, en realidad es el mismo objetivo que cualquier otro partido vinculado o cualquier otro sector político vinculado al proletariado, ¿no? También dice otra cosa, dice, sí, los comunistas somos partidarios de la abolición de la propiedad privada, pero tampoco es exclusivo del comunismo la abolición de la propiedad privada. Hay otras ideologías que también defienden la abolición de la propiedad privada como tal. Sigue diciendo un poquito después. ¿En qué se diferencian entonces los comunistas? Dicen, bueno, lo que caracteriza al comunismo, dice Marx, no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del régimen de propiedad de la burguesía. ¿Tá? Y vean cómo sigue definiendo la abolición del régimen de propiedad de la burguesía. De esta moderna institución de la propiedad privada burguesa, ¿Ah? Expresión última de la masa y la masa acabada de ese régimen de producción y apropiación de lo producido que reposa sobre el antagonismo de dos clases, sobre la explotación de unos hombres sobre otros. ¿Ah? Entonces lo que está planteando es, no proponemos la abolición de la propiedad privada en general, ¿ah? Un poquito más adelante dice algo así como que no sería necesario, porque de cualquier manera la mayoría de la propiedad de la población ya tiene la propiedad privada abolida, ¿tá? Porque en realidad no tiene nada, ¿tá? Entonces lo que dicen es, bueno, no proponemos la abolición de la propiedad privada en general, sino la abolición de la propiedad que está basada en la explotación de unos hombres sobre otros, que ellos identifican como propiedad burguesa. Entonces, bueno, así sí, y teniendo esto en cuenta, podemos reducirlo a la fórmula si proponemos la abolición de la propiedad privada. ¿Tá? Entonces, ¿por qué la abolición de la propiedad privada burguesa? ¿Por qué es la abolición de la propiedad privada entendida de esta forma la única manera de eliminar el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado, ¿no? Es la única forma de eliminar justamente la lucha de clases. En la medida en que no hay propiedad privada de los medios de producción, en la medida en que no hay explotación, tampoco hay clases, ¿sí? Por lo tanto, tampoco hay explotación, ¿sí? Este es un proyecto que a lo que apunta es a eliminar la explotación como tal a través de la abolición de la propiedad privada entendida en estos términos, ¿no? Es bien importante entender qué es lo que Marx y Engels proponen cuando dicen abolición de la propiedad privada, porque a veces lo que entendemos es que lo que Marx y Engels están proponiendo es que van a eliminar la propiedad privada en general, ¿no? La propiedad privada, que la propuesta es eliminar la propiedad privada como tal, ¿no? Del farolito que tengo en la puerta. Y no, en realidad lo que están proponiendo es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Y dicen, es eso lo que distingue, bueno, lo que les decía Arturo al principio, y este otro factor, ¿no? Bueno, nosotros definimos la propiedad privada como propiedad privada burguesa, lo que distingue el comunismo de otras ideologías ligadas al bienestar del proletariado, ¿tá? Entonces, vean el último, no es el último, perdón. Los que por lo tanto aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva común a todos los miembros de la sociedad, no aspiramos a convertir en colectivo una riqueza personal. A lo único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad, a despojarla de su carácter de clase. Entonces vean que ahí él distingue, no es eliminar la propiedad privada en su carácter personal, sino despojarla de su carácter de clase. Sigue después hablando del trabajo asalariado, que ustedes saben es una relación de producción propia del mundo capitalista, no necesariamente existe en otras formaciones sociales, a nosotros nos parece que fuera la única posible porque es la que conocemos, pero no es. En otras formaciones sociales las relaciones de producción tienen otras características y se configuran de otras maneras, ¿tá? Pero el trabajo asalariado es lo que Marx y Engels identifican como la relación de producción dominante, tampoco la única, pero dominante en el capitalismo, porque es a través del trabajo asalariado que se da la explotación, ¿tá? Es el trabajo asalariado lo que permite la explotación del trabajo del obrero y por lo tanto lo que permite la acumulación de capital, ¿tá? Entonces, bueno, Marx sigue allí en ese capítulo, define el trabajo asalariado, dice el salario no es otra cosa que un pago de subsistencia, ¿tá? O sea, ¿para qué? Bueno, es para qué se le paga un salario al obrero, para que el obrero se mantenga vivo y reproduzca la fuerza de trabajo, o sea, tenga hijos que eventualmente van a ser también proletarios, ¿no? Entonces, ¿a qué aspiran los comunistas también? También aspiran a destruir esa relación, ¿no? Y así lo fundamentan Marx y Engels. A lo que aspiramos es a destruir el carácter oprobioso de este régimen de apropiación, en que el obrero solo vive para multiplicar el capital, que vive tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante aconseja que viva. Son fenómenos vinculados, ¿no? En la medida en que se elimina la propiedad privada burguesa, se elimina también el trabajo asalariado, ¿no? Y junto con el trabajo asalariado y la propiedad privada, la explotación del proletario. ¿Por qué les digo que son fenómenos vinculados? Bueno, porque si no hay propiedad de los medios de producción, tampoco va a haber alguien que esté obligado a vender su fuerza de trabajo, ni alguien que la vaya a comprar, ¿no? Entonces, en la medida que se elimina uno, se elimina el otro, ¿no? En la sociedad burguesa, dicen Marx y Engels, el trabajo vivo del hombre no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. Lo que Marx y Engels proponen no es eliminar el trabajo, y ellos responden en este manifiesto a esa acusación, dicen que los comunistas lo que queremos es eliminar el trabajo. En realidad no, en realidad lo que pretenden es eliminar el trabajo realizado en términos capitalistas, que es fundamentalmente trabajo asalariado, que es trabajo enajenado. Eso lo desarrolla en el manifiesto, apenas lo menciona, pero esta idea del trabajo enajenado lo menciona en otra obra que se llama El trabajo enajenado, que es trabajo asalariado, que es trabajo enajenado, que es trabajo explotado, que se realiza en condiciones oprobiosas para los trabajadores. Entonces, lo que Marx y Engels dicen acá, no nos proponemos eliminar el trabajo en general, como algunos nos acusan, sino eliminar el trabajo hecho en estas condiciones que son deshumanizantes, ¿no? En estas condiciones de explotación, que en definitiva lo que hacen es deshumanizar el trabajo, ¿no? Quitarle, al mercantilizarlo, al convertir el trabajo en una mercancía que se puede comprar y vender, lo que hacemos es despojarlo de su carácter esencialmente humano, ¿ah? Y nos deshumanizamos en la medida en que nos despojamos de aquello que nos define como humanos. Porque para Marx lo que nos define como humanos es el trabajo entendido como la capacidad de producir creativamente nuestra existencia, ¿ah? De producir creativamente lo que somos. Y el trabajo asalariado nos despoja de esa posibilidad, porque es un trabajo que se hace en las condiciones que él varias veces describe en el manifiesto, ¿no? Y bueno, y acá, en esta parte del texto, se detiene a examinar la abolición del trabajo asalariado como tal, ¿tá? ¿Qué más dice? Dice, bueno, sí, no, nos acusan de que queremos destruir la cultura burguesa, o dice, sí, en la medida en que modificamos en que nos proponemos modificar la estructura material de la sociedad, ¿no? Tal como está, no, nos proponemos también necesariamente se impondrían determinados cambios a nivel de lo cultural, de lo ideológico, de lo institucional y de lo jurídico. Entonces dice, sí, en realidad no es que querramos destruir la cultura en general, sino que nos proponemos destruir la cultura burguesa, entendida como... Como no quiero decir dispositivos, porque no es una palabra de Marx, ¿no? Es muy ajena al pensamiento marxista, pero sí queremos destruir la cultura burguesa como herramienta de sostén y de legitimación de las formas materiales de la producción burguesa, ¿no? O sea, no negamos esto, pero no es que querramos destruir la cultura en general. Y dentro de este marco también plantea qué pasa con las instituciones, con el derecho y con el orden jurídico. Y vean lo que dice. Al discutir con nosotros y criticar la abolición de la propiedad burguesa, partiendo de vuestras ideas burguesas de libertad, cultura y derecho, no os dais cuenta que las mismas ideas son otros tantos productos del régimen burgués, de propiedad y de producción, del mismo modo que vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase de elevada ley, una voluntad que tiene su contenido y encarnación en las condiciones materiales de vida de vuestra clase. ¿Qué dice allí sobre la ley y el derecho? ¿Qué visión tiene Marx y Engels sobre la ley y el derecho?
Profe, ¿puede repetir nuevamente esa parte, por favor?
Sí, cómo no. Al discutir con nosotros y criticar la abolición de la propiedad burguesa, partiendo de vuestras ideas burguesas de libertad, cultura, derecho, etc., no os dais cuenta de que esas mismas ideas son otros tantos productos del régimen burgués de propiedad y de producción, del mismo modo que vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase de elevada ley, una voluntad que tiene su contenido y encarnación en las condiciones materiales de vida de vuestra clase. Alguien acá dice en el chat, bueno, dice, son parte, dos cosas dicen, son parte de la superestructura. Esos términos de superestructura es un poco complicado, porque en realidad proviene de algunas traducciones que no, que bueno, que algunos, yo no sé alemán, ¿no? Pero algunas traducciones que los quienes saben alemán dicen que no están bien hechas. Pero que bueno, que en definitiva sí, que pertenecen al terreno ideológico-cultural de lo social, puede ser. Triana, que está con la mano levantada.
Sí, yo quería decir algo, pero después vi que una compañera en el chat se adelantó, así que tengo que prefiero que leas lo que ella acaba de decir, porque concuerdo con lo que ella planteó.
Ah, bien, bien, que están regidos por la clase dominante esta, que son fruto, lo que Marx y Engels dicen es que todas estas estructuras, la ley y el derecho, son fruto de las relaciones de explotación que se establecen en la sociedad burguesa. Son instrumentos de dominación de la burguesía sobre los demás. Esta visión es bien importante, esta visión que tiene Marx sobre la ley, el derecho, el Estado, es bien importante porque es clave para entender después su propuesta política, ¿no? que la plantea al final de este capítulo, ya vamos a ir allí, ¿no? Entonces, ¿qué visión tienen Marx y Engels sobre la ley, el derecho, el Estado? Bueno, en definitiva, dice, la ley, el derecho y el Estado, como toda la cultura burguesa, son fruto de esas relaciones de dominación, de esas relaciones de explotación que la burguesía impone a otras clases sociales, particularmente al proletariado. Y como tales, sí, el comunismo pretende eliminar esas formas, ¿no? Es decir, los burgueses se creen que esta es, la burguesía se cree que esta es la única forma de organizarse. ¿Por qué? Porque es la suya propia, ¿no? Porque es la que emana de su dominación de clase. Entonces, les parece que fuera incuestionable, históricamente inmodificable, pero en realidad no, en realidad la ley, el derecho, el Estado, toda la cultura burguesa en general, incluyendo los valores de libertad individual, de igualdad ante la ley y demás, Son fenómenos históricos, ¿tá? Que como todos los fenómenos históricos, en la interpretación de la historia que hacen Marx y Engels, son fenómenos anclados en la lucha de clases y en las relaciones de dominación de clases, y que por lo tanto pueden ser modificados, ¿tá? No son universales. Ese es un poco el planteo de Marx y Engels, que me parece que es interesante porque es una respuesta, es una visión que tienen Marx y Engels crítica de otros planteos que nosotros hemos ido trabajando en el curso. Así como después otros los van a criticar a ellos, esta es una visión particularmente crítica de los autores que ustedes han ido trabajando, ¿no? Es decir, bueno, estos valores que, de la cultura burguesa se construyen desde este lugar y se construyen en el marco de la dominación de clases y de la lucha de clases. En ese sentido, la ley, el derecho, los derechos y el Estado son históricos, y como históricos que son, pueden ser modificados, ¿no? Y Marx y Engels dicen, y sí, nosotros nos proponemos cambiarlos. Y no negamos, ¿tá? Y no negamos que lo queremos hacer, que nos proponemos cambiarlo de forma violenta, ¿tá? Porque el planteo de Marx es un planteo, dice, bueno, nadie, el planteo de Marx es un planteo que apuesta a la revolución violenta. Vean acá al final de este capítulo, en este capítulo habla también, eso lo van a leer ustedes, pero habla también de la situación de la mujer en la sociedad burguesa, ¿tá? Eso lo van a tener que leer ustedes solitos, pero es bien interesante la visión que Marx y Engels tienen sobre la situación de la mujer en este marco de sociedad burguesa que él está criticando y proponiendo, que ellos están criticando y proponiendo modificar, ¿tá? Entonces, nos vamos a ir hacia el final de este capítulo, porque en el final de este capítulo Marx y Engels sintetizan, ¿tá? Y enumeran, hacen una lista de qué es lo que están proponiendo y cómo piensan alcanzar eso que están proponiendo, ¿tá? Miren lo que dice. Ya dejamos dicho que el primer paso hacia la revolución obrera será la exaltación del proletariado al poder, la conquista de la democracia. Entonces, primera cuestión, una revolución pondría al proletariado en el poder. Y eso es a eso Marx y Engels denominan democracia. Vean cómo a lo largo de este curso hemos visto cuántas definiciones distintas de los mismos conceptos, ¿no? Porque esa es como la característica dominante de todos los conceptos políticos y jurídicos, ¿no? Que son inherentemente debatibles, ¿no? Que no tienen un significado único, ¿ya? Los conceptos políticos que nosotros hemos trabajado en este curso, libertad, igualdad, democracia, justicia, se me pueden ocurrir varios más, son conceptos que no tienen una única definición, ¿no? Sino que son inherentemente debatibles. Y acá nos encontramos con este, ¿no? O sea, acá Marx está dándole un sentido al término democracia, que seguramente no es el que le daríamos nosotros, y que seguramente no es el que le daban sus contemporáneos, ¿no? Y que no es el que nosotros hemos trabajado con otros autores del curso. ¿No? Porque los conceptos políticos son justamente debatibles, inherentemente debatibles, ¿no? No tienen nunca, por definición, no tienen nunca un único significado, ¿no? El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, ¿no? De todos los instrumentos de producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas. ¿Ah? Entonces, una vez el proletariado en el poder, ¿qué tendría que hacer? El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible todas las energías productivas.
Una pequeña observación, tengan presente que cuando se redactó en esto, no había en Europa todavía ninguna democracia representativa, como eventualmente ustedes posteriormente se acostumbraron a observar. Eran fundamentalmente monarquías o principados, de mayor o menor extensión, algunos con parlamentos que empezaban a tener funciones de contralor más importantes, como era el caso de Inglaterra, ¿verdad? Y cuando había elecciones para algunos de esos ámbitos, no para los monarcas, pero para los ámbitos, por ejemplo, parlamentarios y en los gobiernos como el inglés, que eran parlamentarios, eso tenía alguna importancia para determinar quién iba a ser la principal figura política por debajo del rey, el primer ministro. En realidad la participación electoral era mínima, no alcanzaba a veces al 1% de la población. O sea que cuando redactaron los autores el manifiesto, de hecho, como ustedes saben y les dijimos, ocurrió uno o dos meses antes, justamente de uno de los grandes movimientos revolucionarios urbanos en gran parte de Europa, que fue un movimiento popular que reclamaba reformas liberales y democráticas, democratizantes. Esto es, la participación política, electoral o de alguna otra forma, para un número mucho mayor de personas, ¿verdad? Y me estoy refiriendo en ese momento meramente de varones, de hombres, ¿verdad? Las mujeres empezarían a mediados del siglo XIX también a reclamar derechos políticos que les eran negados en todos lados. Entonces, no puede resultar para los lectores de la época en que el manifiesto se redactó sorprendente esta aseveración de que si el proletariado organizado se hace del dominio del poder político, como les dije, bueno, sería la realización de la democracia, porque sería la primera vez que los más gobiernan sobre los menos. Lo habitual era que los menos o los muy pocos gobernaran sobre los muchos y los muchos no tuvieran nada que decir. De cualquier manera, sí entienden que en virtud de la organización de la ideología y de los sistemas institucionales y legales, esta transformación va a poder ocurrir solamente mediante intervenciones, que en alguna traducción debe haber diferencias entre las traducciones. Los traductores utilizan la palabra despóticas en el derecho de propiedad. Esto es, van a tener que forzar, porque ese es el propósito, ¿verdad?, del proletariado. Eso sería el interés del proletariado de acuerdo al manifiesto, y ese sería también el propósito de los comunistas, que serían la parte más activa, que nunca olvida el objetivo final. ¿Y el objetivo final cuál era? No era la abolición de cualquier forma de propiedad, no, la propiedad privada del capital, ¿verdad? Que es un producto social, dicen los autores, que simplemente, en vez de ser apropiado socialmente, se lo quedan los capitalistas, una minoría. Para que esto se pueda cambiar, va a haber que cambiar las disposiciones legales, va a haber que forzar, ¿verdad? Y vamos a tener que lograr que la apropiación del capital, producto social, obra de la actividad colectiva de muchos seres humanos, ¿verdad?, también pase a ser de apropiación no individual, sino social. Pero sobre otras formas de la propiedad no tienen los autores del manifiesto objeción alguna. De hecho, sostienen que justamente ha sido el modo de producción burgués que ha abolido la propiedad en muchas formas de la propiedad propias de las modos de producción previos, ¿verdad? La inmensa mayoría, hay un pasaje donde dice en esta parte que la inmensa mayoría carecen de los habitantes de Europa, donde se redacta el manifiesto, carecen de propiedad o fueron despojadas de ellos. De esto tenían quizá muy plena conciencia como experiencia de vida la mayoría de los artesanos, justamente a los cuales este manifiesto va a ir dirigido, exiliados, porque habían sido propietarios de sus medios de producción, pero el triunfo de las formas modernas, industriales, concentradas en grandes talleres, ¿verdad?, con uso de capacidad motriz que ya no era la mera fuerza humana, los había dejado totalmente desprovistos de su propiedad, y eventualmente aquella habilidad artesanal dificultosamente adquirida, que iba acompañada de la posesión de algunas herramientas y demás, bueno, había pasado a perder toda utilidad. La única manera que tenían de subsistir era paulatinamente simplemente vender su capacidad de trabajo, y en la descripción que hacen los autores en el manifiesto, la inmensa mayoría de los proletarios en realidad cumplen tareas muy sencillas, muy simples, ¿no? Son algo así como apéndices de las máquinas, dice. Por eso mismo su capacidad creativa humana en realidad les está totalmente negada, ¿verdad? No se reconocen en lo que realizan, no solamente porque se lo apropian otros, los que no realizan y no trabajan, dicen los autores, esa es la paradoja del modo de producción burgués, sino porque además ellos mismos, dice, no sienten que en esa tarea estén realmente realizando la labor creadora que el trabajo es para Marx. Marx y Locke, en ese sentido, por vías quizá no coincidentes, tenían un elemento de aprecio común del trabajo. Para Locke el trabajo era, se le había encontrado en él la justificación ideal para la propiedad personal, ¿no?, de los bienes, incluida la tierra, que era el bien más valioso en el momento en que escribió su obra. Para Marx el trabajo es lo que diferencia a los humanos del resto del mundo animal, lo que humaniza de algún modo al hombre, la capacidad suya de trabajar y de transformar la naturaleza, y al hacerlo ponerle algo que es propiamente humano, que es propio de la capacidad humana exclusivamente, ¿no?, de transformar la naturaleza. Pero no olviden que para los autores del manifiesto todo tipo de producción es necesariamente social, no es solamente un individuo lo genial que nos alimenta o nos provee de todas las cosas que necesitamos, es un trabajo colectivo, y además que se transforma con la historia. En esto se acerca de algún modo, a través de Hegel, que fue lector de Rousseau y demás, también a Rousseau, que había percibido, ¿se acuerdan?, que la humanidad cambiaba con el paso de la historia. Marx y Engels están de acuerdo eventualmente con esto, más aún sostiene que los modos de producción y organización del trabajo colectivo cambian con la historia, y junto con ello cambian las ideas o las ideologías que los seres humanos nos hacemos sobre nuestra situación, y por supuesto cambian también los regímenes legales y las instituciones bajo las cuales vivimos. ¿Estamos? Por eso sostienen que, bueno, el momento en que el proletariado pase a controlar el Estado, que es, a juicio de los autores, un instrumento o herramienta de dominio de clase, en donde se manifiesta la situación de privilegio de una minoría que en realidad se apodera, ¿verdad?, monopoliza un bien al que todos hemos contribuido a realizar, ¿verdad? Más aún, llega a usar otras metáforas curiosas, ¿verdad? Como diciendo que en el modo de producción que va a sustituir, ¿verdad?, al modo de producción burgués, eventualmente será la primera vez que el presente no se ponga al servicio de la acumulación del pasado. El sistema de producción capitalista acrecienta el capital y no lo pone al servicio de satisfacer las necesidades humanas de las generaciones vivas, ¿verdad? Y esto es lo que, entre otras cosas, iban a cambiar. Y esto va a ocurrir inicialmente a través de la imposición para transformar las relaciones de producción burguesa del dominio de esa gran mayoría que sería el proletariado, ¿verdad? Y esas medidas incluso las esboza, ¿no? Para algunos países, los que él considera más avanzados. No olviden que los autores del manifiesto tenían una idea evolutiva de la historia y realmente creían que el modo de producción capitalista era la etapa más avanzada hasta entonces de la historia humana y se estaba realizando en sus formas más avanzadas en algunos lugares de la Tierra, concretamente, por ejemplo, en Inglaterra, pero eventualmente se iban a extender al conjunto del planeta. Por eso proponen que en algunos de los países más avanzados habría algunas medidas que, y enumeran 10 medidas, ustedes las pueden leer, que van desde la expropiación de la propiedad de la tierra, y la renta del suelo, poner impuestos progresivos, ¿verdad? La abolición de la herencia, la centralización del crédito, del transporte y otros, ¿verdad? Y la educación pública y gratuita de todos los niños y la eliminación del trabajo fabril y de las mujeres que ocurría, ¿no? ¿Estamos? Y esto es lo que va a ser posible, dice el autor, o los autores, perdón, esto es el dominio del aparato del Estado por la mayoría, que va a facilitar el curso del desarrollo. ¿Se acuerdan que ha habido siempre una lectura determinista, por ejemplo, de los contenidos del manifiesto, ¿no? De algún modo los proletarios van a ayudar a que advenga lo que tiene que venir, a que las potencialidades no aprovechadas que encierra las fuerzas productivas que desarrolló el modo de producción burgués, ahora sí se manifiesten libremente, ¿verdad? Y habiéndose concentrado ahora sí, a diferencia de lo que ocurría antes, ¿verdad? La producción en las manos de los individuos asociados, esto es, no la apropian, no me la apropio yo, no se la apropia Cecilia, ¿verdad? Los capitalistas, esa burguesía que a juicio de los autores era además crecientemente menor, ¿verdad? Porque se producía un fenómeno de continua, por la competencia de continua concentración del capital en pocas manos. Esto iba a poderse modificar, ¿verdad? Y como el poder político es, a juicio de los autores, y así lo dicen textualmente, el poder organizado de una clase para la opresión de las otras, cuando el proletariado tenga el poder político, ¿verdad? Y transformes en clase dominante, va a suprimir las relaciones viejas de producción, las reglas viejas de producción, y con esto va a extinguir o hacer desaparecer, a juicio de los autores, y esto sí es radicalmente novedoso, es una promesa casi de gloria sin precedente histórico, ¿no? Porque esa clase de personas que lo han perdido todo y solo tienen su fuerza de trabajo, al cumplir la tarea que Marx y Engels en el manifiesto sostienen que es la que deben eventualmente realizar, lo que van a hacer es eliminar para la existencia de los antagonismos de clases, ¿verdad? Incluso su propio dominio como clase. Esto es, eventualmente, la misma necesidad de que exista eso que los autores llamaron poder político, un poder organizado para la opresión de otras clases, simplemente porque, bueno, dejará de existir la diferencia de clase, ¿verdad? Y por eso terminan en el último párrafo de esta segunda parte diciendo que en lugar de la vieja sociedad burguesa, una sociedad que se va a dejar atrás porque lo nuevo va a surgir, con sus clases y sus antagonismos de clases, sus disputas, ¿verdad? Aparece, y esto es una de las no demasiadas cosas, quizás Cecilia recuerde otra, que los autores dicen cómo imaginan lo que advendrá, lo que vendrá después. Esa superación de lo que, ¿se acuerdan que en otro texto que ustedes leyeron dice, bueno, la prehistoria humana, ¿no? Y el fin de la historia entendida como algo que lo mueve, que es movido, perdón, por los conflictos de clase. Aparece una asociación, dice, una asociación en que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. Lo que parece implicar, es complicado, pueden ustedes eventualmente intentar ver qué podría podrían los autores haber querido decir, pero en todo caso parece haber aquí también, o estar presente, ¿no?, una idea de un grado grande de igualdad. Una asociación, la asociación implica un acto voluntario, ¿no? No impuesto, ¿no? Una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para que todos puedan tener un desarrollo libre. Ausente donde estaría ausente la dominación, como se dice, la opresión de clase, ¿se acuerdan? Ese es el propósito de todo el manifiesto, y los autores sostienen que justamente de todos los modos de producción que ha experimentado la humanidad en su historia, es este modo de producción con sus características de continuo dinamismo transformador, el que encierra la posibilidad de generar las condiciones para que los antagonismos de clase dejen de existir. Ya les dijimos, creo, ¿no?, que esto eventualmente también implica cierta idea que ustedes ya vieron formulada en un plano eventualmente limitado a una isla, en utopía, ¿no? El modo de producción capitalista encierra tales capacidades en sus fuerzas productivas que están eventualmente contenidas, que puede hacer real la abundancia. La abundancia, y por consiguiente, si lo aprovechamos todos y no solo unos pocos, esto es, si hay una apropiación social del capital, que es, insisten los autores, un producto colectivo, no viene de mi habilidad ni la de Cecilia para hacer algo, sino del trabajo de enormes cantidades de seres humanos, incluso del trabajo acumulado de generaciones pasadas que no conocemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habían observado los autores en el propio manifiesto que el modo de producción era este en particular, tendía a universalizarse, tendría a globalizarse, ¿verdad? Y ellos lo observaron, dijimos, en una etapa muy temprana, cuando la revolución industrial era una historia reciente, eso sobre, en Inglaterra y en otros pequeños lugares de Europa, ¿verdad? Y ya entonces percibieron esas potencialidades de transformación general y de ocupación de todo el planeta Tierra, pero también las potencialidades que tenían para despojar de toda propiedad a la enorme mayoría de los seres humanos, concentrándola en manos de muy pocos, ¿verdad? Y también de la potencialidad que tenía para transformar en meras apéndices de las máquinas a la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Despojándolos de sus cualidades humanas más valiosas, que tenían que ver con su realización a través de la transformación de la naturaleza, no en beneficio de otros, sino en beneficio de todos, que es la idea que está por detrás del texto en más de un pasaje, ¿verdad? Pero no dicen mucho los autores sobre lo que va a contener la sociedad y las formas de asociación que aparezcan después de que desaparezca el Estado y todo antagonismo de clase. Tampoco nos dicen mucho de cómo eventualmente el cambio histórico continuará teniendo lugar, salvo que parecen presumir, y eso está de algún modo dicho, de que los hombres van a ellos mismos, ahora sí, no ser arrastrados por las circunstancias, por circunstancias que no dominan, sino eventualmente ellos mismos, esa asamblea voluntaria de individuos libres, determinar lo que van a hacer, lo que quieren hacer, y eventualmente también cómo va a ser las transformaciones que van a imponer en la vida colectiva. De algún modo, ¿verdad?, los seres humanos, siendo conscientes de su situación en un grado mayor, pudiendo eventualmente planearla y planificarla, se harían plenamente libres en la producción y reproducción de la vida, porque ya no serían arrastrados por fuerzas que no pueden controlar ni manejar, sino que tomarían el control. Y no olviden que los autores del manifiesto fueron herederos del racionalismo de la llamada Ilustración del siglo XVIII, ¿no? Pensaron realmente que el conocimiento y el uso de la razón podrían mejorar la situación de los seres humanos en la Tierra, ¿no? Y hacerse dueños de su situación sería justamente eventualmente pasara a gobernar el movimiento de las fuerzas productivas, ¿verdad? Para que satisfaga las necesidades de todos y todos puedan en él, participando de la producción, no solamente subsistir, sino realizarse en tantos seres humanos. Bueno, después dedican un capítulo a diferenciar a los comunistas de las otras eventuales corrientes, ¿verdad? Que también se ocupaban del asunto social o de los problemas sociales, ¿no? De otras literaturas que describen bastante extensamente para un manifiesto tan chico, ¿no? Pero era necesario que ellos les explicaran a los miembros de la Liga de los Justos, para los cuales escribían el manifiesto, que los diferenciaba de otros movimientos que tenían aparentemente propuestas parecidas, ¿no? Pero ellos, los autores sostienen que hay un socialismo reaccionario que es hostil justamente a las transformaciones que a juicio de Marx y Engels son las que van a ser posibles, ¿no? La abolición de las clases. Resisten a los fenómenos de la innovación industrial y de la producción moderna simplemente porque de algún modo adhieren y se quedan fijados en lo que entienden que era bueno del pasado, ¿verdad? Pero no son capaces de comprender las ventajas, ¿verdad? Que derivan de las potencialidades creativas del modo de producción que ahora existen, ¿verdad? Y lo mismo hacen con otras corrientes protosocialistas y socialistas que llaman utópicas. En el manifiesto, en principio, no sé si Cecilia, ¿qué opina Cecilia al respecto? Hay un intento de distinguir a la corriente comunista, ¿verdad? Como propiamente científica, aquella que quiere o se preocupa por comprender el movimiento real de la historia y del cambio social. En cambio, los utópicos pueden tener muy bellos ideales, pero en realidad realizan cuanto mucho una crítica moral y no prestan atención, no advierten, ¿verdad?, las razones profundas de las transformaciones sociales. Y por tanto, sus propuestas eventualmente serían difíciles de realizar. Tengan presente que cuando los autores escriben el manifiesto, algunas de estas corrientes del socialismo utópico eran muy activas, muy extendidas, y eran utópicas, bueno, eventualmente el uso del término utópico acá por parte de los autores del manifiesto es más bien despectivo, ¿verdad? Porque la verdad es que los impulsores de muchas de las corrientes del llamado socialismo utópico las quisieron transformar en realidad, y no meramente las quisieron, sino que tomaron medidas, fundaron asociaciones humanas voluntarias, modificaron aspectos, algunos fueron industriales, por ejemplo, ¿no? Y se ocuparon de modificar las relaciones con sus obreros o eventualmente las formas en que estos vivían y se educaban. O sea, hicieron muchos intentos que continuarían a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX de reorganizar la sociedad, no en gran escala colectiva, no a través de la toma del poder, para decirlo político, ¿no? Como el manifiesto dice que deberían hacer los proletarios, sino a través de organizar en pequeños grupos, o más o menos extensos, a veces no tan pequeños, la vida productiva y la vida, no sé cómo llamarla, cotidiana de otra manera. Y esto ocurrió en casi toda Europa, y no solo en Europa, también en América, tanto en América del Norte como en América del Sur. Esto es la multiplicación de intentos de construir asociaciones paralelas que, aunque no tuvieran el poder, reorganizar en la vida y la producción de acuerdo a otros criterios, ¿verdad? Y que tuvieron como fuente de inspiración a los que los autores del manifiesto comunista les llaman, ¿verdad?, crítico-utópicos. En este pasaje final, o casi final de la obra, los autores critican, nombran especialmente algunos de los más famosos y que tuvieron muchos, no sé cómo llamarlos, muchos seguidores, hasta entrado el siglo XX, ¿no? Saint-Simon, Fourier, Owen, entre otros, ¿verdad? Eran inventores de sistemas, ¿verdad? pero que no podían, no se ocupaban realmente de lo que le parecía a Marx y Engels esencial el manifiesto, ¿verdad? Ocuparse de la organización del proletariado, de que el proletariado tomara conciencia de su situación y se hiciera del poder. ¿Estamos? Entonces confiaban demasiado en el ingenio y la inventiva personal, y hacían propaganda a favor de planes de reforma de las formas de relación entre los seres humanos, pero no se ocupaban de la lucha de clase. ¿Estamos? Entonces sostienen que no van a poder, no van a poder cumplir la función que sí cree, que creen, perdón, los autores del manifiesto, que los comunistas van a poder hacer, esto es, hacerse del poder para realmente superar el modo de producción burgués, apropiarse socialmente de lo que es producción social y abolir el conflicto de clase. ¿Estamos? Entonces, a veces los describen como socialistas conservadores. ¿Estamos? Bueno, no sé si Cecilia quiere decir algo más respecto a este capitulito de los llamados otros grupos socialistas, ¿no? Y comunistas de la época.
No, capaz que decir nomás que Marx, vieron que es bastante crítico con el resto de los con otros socialismos. Algunos, de hecho, lo califica de reaccionario, de conservador. Dice, bueno, hay algunos de estos socialismos que por los mecanismos de su argumentación y por qué las clases sociales o los sectores sociales que son sus soportes, que son sus soportes sociales, sus soportes materiales, terminan siendo conservadores y reaccionarios y acercándose a posturas políticas o gobiernos muy, muy autoritarios y muy reaccionarios. Tiene la visión que da de los socialistas utópicos es diferente. No es una visión que dice, bueno, por un lado le llama crítico utópicos y entonces por un lado valora la dimensión crítica de estos socialismos, muchos de ellos hicieron una crítica razonable y honesta de la sociedad capitalista. En lo que fueron utópicos no es en el análisis de la sociedad capitalista que hacen, sino en el planteo de sus propuestas, ¿no? Esto que le decía Arturo. ¿No? Los socialistas utópicos aspiraban a predicar con el ejemplo, aspiraban a convencer, a generar empatía, aspiraban a la dimensión moral, y dice, bueno, eso no puede pasar. Y eso, en ese sentido es que son utópicas, ¿no? Y en ese sentido también es que el planteo de Marx es un planteo revolucionario, ¿no? O sea, no va a haber abolición de la propiedad privada, entendida, bueno, como ellos la plantean, si no hay un importante movimiento revolucionario, y ese movimiento revolucionario tiene que ser violento. ¿Y por qué tiene que ser violento? Bueno, porque no vamos a convencer a nadie de que ceda sus privilegios, ¿sá? Voluntariamente. Entonces, eso, la propiedad privada tiene que ser arrancada por la fuerza, ¿no? Es en ese sentido que el planteo es... de Marx es violento, y en ese sentido es que, bueno, eso está en esa idea está en la base de la crítica que hace a los utópicos. ¿Tá? Ustedes habrán visto que ya con esto terminamos de ver el capítulo, el manifiesto, ¿no? Porque es la última parte. Ustedes habrán visto que hacia el final del manifiesto él hace una síntesis del manifiesto, ¿no? Hace una síntesis de estas ideas que él viene presentando, muy muy reducida en los últimos párrafos, ¿no? Dice, bueno, a quienes apoyan los comunistas, y dice esto, ¿no? Finalmente los comunistas laboran por llegar a la unión y la inteligencia de los partidos democráticos de todos los países. Dice, los comunistas no solamente apoyan a los comunistas, sino que eventualmente apoyan cualquier movimiento progresivo, cualquier movimiento democrático que cuestione los estados absolutos en los distintos países, ¿no? Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. ¿tá? Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de la revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder como no sean sus cadenas. Esta es una de las frases más importantes, no, más conocidas.
Ustedes ya la leyeron, ¿verdad? ¿Dónde la leyeron? Después, ¿va? ¿Dónde leyeron esto de las cadenas? Bueno, después lo piensan y lo resuelven, pero reaparece al final.
¿Recuerdan esa imagen de las cadenas de dónde vienen?
En Mari.
¿Y antes quién? ¿Antes quién? Rousseau, claro.
Muy bien.
Rousseau termina el discurso, empieza el contrato social con esta imagen de las cadenas, ¿no? Del hombre encadenado.
Y terminan con una consigna, además, que va a tener gran impacto desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX. No eventualmente cuando la formularon, aunque en este capítulo final ven que, de algún modo, esta fracción de exiliados alemanes va a participar de las luchas liberales y democráticas del 1848, ¿verdad? Y dice que en todas partes los comunistas van a alentar esos movimientos, ¿verdad? Y termina con la consigna proletariados de todos los países unidos, que es una transformación o una porque la Liga de los Justos, una de las fracciones para las cuales el manifiesto se escribió, como ustedes ya se les dijo, tenían como consigna todos los hombres son hermanos. Acá la transforman en proletarios de todos los países, con lo que subrayan el aspecto internacional del movimiento, ¿verdad? Unidos, la unidad de todos los individuos que el modo de producción capitalista despoja de la propiedad de medios de producción y transforma en asalariados, en proletarios, ¿verdad? Bueno, creo que se nos acaba el tiempo. Si hubiere preguntas, van a tener que aprovechar el miércoles en la discusión en los grupos. ¿Se acuerdan que vamos a hacer eso el miércoles, está? Vamos a elegir pasajes tanto del manifiesto como eventualmente del otro breve texto que leyeron, y capaz que acompañados de alguna pregunta, solamente para que ustedes tengan que leer con atención y sacar alguna conclusión y conversar entre ustedes sobre la lectura. ¿Estamos? Bueno, me tengo que ir corriendo porque si no, no llego al otro lugar, aunque no me mueva de la mesa. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao.